Exame Final Nacional de Espanhol. Prova 847, primeira fase. Ensino secundário.
2025.
11º ano de escolaridade. Continuação, Bienal. Vai agora realizar a parte A da prova. Compreensão do oral. Escute com muita atenção e siga as instruções. Mesmo que não compreenda alguma palavra ou frase, continue a resolver a prova e mantenha-se em silêncio. A parte A da prova é composta por 7 itens relativos a 2 textos, texto 1 e texto 2. Antes de ouvir cada texto, dispõe de alguns segundos para ler os respectivos itens. Vai ouvir cada texto 2 vezes. Enquanto estiver a ouvir, pode anotar as suas respostas no enunciado. Lembre-se de que terá de as registar posteriormente na folha de respostas. Dispõe de alguns segundos no final de cada audição para registar e verificar as suas respostas. Atenção, toda a prova será em espanhol. Vire agora a página do enunciado para dar início à parte A da prova. Compreensão do oral.
Texto 1. Va a escuchar una entrevista sobre la industria musical. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems del 1.1 al 2. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Hola, bienvenidos al podcast Sin Barreras. Gracias por escucharme. Espero que disfrutéis de esta entrevista. Hoy traemos a José Vizcaya, presidente de la parte latinoamericana de una gran compañía multinacional de música. José, ¿puedes explicar qué hace que este estudio sea único?
Sí, claro. Creo que es la modernización y el hecho de permitir que los artistas trabajen de manera colaborativa. La planta baja está pensada para las nuevas generaciones, los Zetas o los Millennials. Sin embargo, la primera planta sigue con un modelo más tradicional pensado en artistas de otros géneros o de otras generaciones. O sea, se utilizan herramientas tradicionales adaptadas a lo digital para que todo sea más fácil. Ah, y aquí también encuentras materiales que no hay en otras partes de España y habrá pocos en Europa. Hay pantallas, altavoces, mesas de control de última generación.
Una gran inversión, entonces.
Sí, sí, sin duda. Queremos ofrecer las mejores condiciones a nuestros artistas españoles y de Latinoamérica. Y claro, si conseguimos atraer artistas europeos que quieran acercarse a nosotros, mucho mejor.
¿Tú crees que los artistas europeos e incluso americanos quieren trabajar con la música en español?
Sí, sí, totalmente. Por una parte, evidentemente, por una cuestión de números, de ventas. Quieren alcanzar otros públicos y además, hoy en día, sabemos que el streaming en las redes sociales permite que un artista alcance un gran éxito a gran escala desde cualquier punto del planeta.
Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Estás en esta compañía desde el 2012. ¿Has trabajado siempre en esta industria?
Bueno, la verdad es que me dedico a la música desde hace muchos años, pero no he trabajado siempre en esta industria. En realidad, inicié mi carrera trabajando en una editorial de libros. Estuve 5 años en una pequeña editorial, pero recibí una invitación para trabajar en la industria de la música y estuve 20 años en una compañía española antes de venir a trabajar donde estoy ahora. Cuando empecé en esta industria, todo era campo. Hoy ya tenemos una escuela, participamos en los másteres que hay sobre esta industria. Así que, hoy en día, también soy profesor, lo que me gusta mucho. Veo el interés de los que quieren aprender y me encanta poder contribuir con mi experiencia.
Has hablado del éxito que un artista puede alcanzar con el streaming. La forma de trabajar también ha cambiado bastante en los últimos años, ¿no?
Muchísimo. No solo en los últimos años. Siempre hemos asistido a cambios y evoluciones. Lo que pasa es que los cambios ocurren cada vez más rápido. Hablo de consumo, de tendencias, del peso de una plataforma frente a otra, de estilos.
Eso se nota, por ejemplo, en la forma de promover a los artistas, ¿verdad?
Sí, mira, ahora nuestro equipo de promoción es pequeño. Trabajamos también con elementos externos y, ya sabes, los artistas, por el uso que hacen de las redes sociales, tienen muchas veces ya formas de autopromoción que ayudan a publicitar sus trabajos.
Para terminar, ¿cuál crees que fue el mayor cambio que ocurrió en la industria musical desde que tú empezaste?
Bueno, en la industria musical siempre ha habido grandes cambios. Por ejemplo, la sustitución de los vinilos por los CD. Pero tal vez el mayor cambio haya ocurrido con la llegada del MP3, porque, sin duda, abrió la puerta a la piratería en Internet. Nosotros hemos perdido mucho en cuanto al volumen de ventas. No fue algo inmediato, pero a inicios de los años 2000 había 10 o 12 compañías multinacionales de música. Ahora hay 3. Muchos compañeros míos fueron al paro. Creo que la industria musical fue la que vivió la transformación digital de forma más vertiginosa. Algunos creían que iba a pasar lo mismo con el libro, pero hasta el momento este fenómeno digital no ha sido así. De todas formas, la venta de libros no es igual hoy que hace 20 años. También ellos tuvieron que ajustarse a la demanda. Sin embargo, actualmente, el streaming está ganando campo y llevando el negocio a niveles positivos, sobre todo en América. En España también, aunque no nos gusta mucho pagar por usar las herramientas digitales.
Terminamos aquí. Muchas gracias, José, por haber venido.
Gracias a ti.
Escuche de nuevo.
Hola, bienvenidos al podcast Sin Barreras. Gracias por escucharme. Espero que disfrutéis de esta entrevista. Hoy traemos a José Vizcaya, presidente de la parte latinoamericana de una gran compañía multinacional de música. José, ¿puedes explicar qué hace que este estudio sea único?
Sí, claro. Creo que es la modernización y el hecho de permitir que los artistas trabajen de manera colaborativa. La planta baja está pensada para las nuevas generaciones, los Zetas o los Millennials. Sin embargo, la primera planta sigue con un modelo más tradicional pensado en artistas de otros géneros o de otras generaciones. O sea, se utilizan herramientas tradicionales adaptadas a lo digital para que todo sea más fácil. Ah, y aquí también encuentras materiales que no hay en otras partes de España y habrá pocos en Europa. Hay pantallas, altavoces, mesas de control de última generación.
Una gran inversión, entonces.
Sí, sin duda. Queremos ofrecer las mejores condiciones a nuestros artistas españoles y de Latinoamérica. Y claro, si conseguimos atraer artistas europeos que quieran acercarse a nosotros, mucho mejor.
¿Tú crees que los artistas europeos e incluso americanos quieren trabajar con la música en español?
Sí, totalmente. Por una parte, evidentemente, por una cuestión de números, de ventas. Quieren alcanzar otros públicos y además, hoy en día, sabemos que el streaming en las redes sociales permite que un artista alcance un gran éxito a gran escala desde cualquier punto del planeta.
Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Estás en esta compañía desde el 2012. ¿Has trabajado siempre en esta industria?
Bueno, la verdad es que me dedico a la música desde hace muchos años, pero no he trabajado siempre en esta industria. En realidad, inicié mi carrera trabajando en una editorial de libros. Estuve 5 años en una pequeña editorial, pero recibí una invitación para trabajar en la industria de la música y estuve 20 años en una compañía española antes de venir a trabajar donde estoy ahora. Cuando empecé en esta industria, todo era campo. Hoy ya tenemos una escuela, participamos en los másteres que hay sobre esta industria. Así que, hoy en día, también soy profesor, lo que me gusta mucho. Veo el interés de los que quieren aprender y me encanta poder contribuir con mi experiencia.
Has hablado del éxito que un artista puede alcanzar con el streaming. La forma de trabajar también ha cambiado bastante en los últimos años, ¿no?
Muchísimo. No solo en los últimos años. Siempre hemos asistido a cambios y evoluciones. Lo que pasa es que los cambios ocurren cada vez más rápido. Hablo de consumo, de tendencias, del peso de una plataforma frente a otra, de estilos.
Eso se nota, por ejemplo, en la forma de promover a los artistas, ¿verdad?
Sí, mira, ahora nuestro equipo de promoción es pequeño. Trabajamos también con elementos externos y, ya sabes, los artistas, por el uso que hacen de las redes sociales, tienen muchas veces ya formas de autopromoción que ayudan a publicitar sus trabajos.
Para terminar, ¿cuál crees que fue el mayor cambio que ocurrió en la industria musical desde que tú empezaste?
Bueno, en la industria musical siempre ha habido grandes cambios. Por ejemplo, la sustitución de los vinilos por los CD. Pero tal vez el mayor cambio haya ocurrido con la llegada del MP3, porque, sin duda, abrió la puerta a la piratería en Internet. Nosotros hemos perdido mucho en cuanto al volumen de ventas. No fue algo inmediato, pero a inicios de los años 2000 había 10 o 12 compañías multinacionales de música. Ahora hay 3. Muchos compañeros míos fueron al paro. Creo que la industria musical fue la que vivió la transformación digital de forma más vertiginosa. Algunos creían que iba a pasar lo mismo con el libro, pero hasta el momento este fenómeno digital no ha sido así. De todas formas, la venta de libros no es igual hoy que hace 20 años. También ellos tuvieron que ajustarse a la demanda. Sin embargo, actualmente, el streaming está ganando campo y llevando el negocio a niveles positivos, sobre todo en América. En España también, aunque no nos gusta mucho pagar por usar las herramientas digitales.
Terminamos aquí. Muchas gracias, José, por haber venido.
Gracias a ti.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 1. Texto 2. Va a escuchar un episodio del podcast de Marisa Guerrero sobre mercadillos de segunda mano. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems del 3.1 al 3.3. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Hola, bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Estoy muy contenta por poder contribuir con mis conocimientos sobre formas de cambiar la manera de comprar pensando en el planeta. Me gustaría que participarais comentando lo que vamos a decir aquí. Hoy hablamos de mercadillos de segunda mano y tengo conmigo a dos personas que organizan este tipo de eventos. Para saber más, ya os dejaré el enlace en la descripción de este episodio. Carlos, tú estás en la organización de uno de los mercados de Madrid. ¿Cuáles son para ti los beneficios de comprar objetos de segunda mano?
Hola, pues mira, puedo decirte 3, desde luego. En primer lugar, y hablando del mercado que organizo, consigues un precio más asequible por productos de calidad. Después, estás contribuyendo a la protección ambiental y, por último, puedes pasar un buen rato en nuestro espacio. Puedes llevar a tus hijos, comer e incluso, si quieres, vender algo también. Lo puedes hacer. Hay un espacio para eso.
Ah, muy bien. Sofía, ¿y para ti cuáles son los beneficios?
Para mí es la cuestión ambiental. Cuando compras en este tipo de mercados estás reduciendo el despilfarro. Estás dando nueva vida a un objeto que alguien no quiere. Al comprar algo nuevo, estamos contribuyendo al aumento de la huella ecológica. Mirad, las materias primas, el transporte de mercancías, la fabricación... Pero puedo añadir otro beneficio. Si compramos en las tiendas solidarias de las ONG, estamos ayudando a sus proyectos y al planeta.
Sofía, el mercado que organizas está destinado solamente a particulares. ¿Hay mucha gente que quiere participar?
Sí, bastante. En este momento hay una lista de espera de algunas personas. Cuando empezamos éramos 5, ahora somos 20 y en este momento estamos buscando un espacio más grande.
Muy bien. Para terminar, Carlos, ¿quieres añadir algo sobre tu mercado?
Sí, visite nuestro mercado. ¿Quién sabe si no encuentra una pieza única en uno de los espacios? Hay una zona para vendedores particulares, hay un mercado vintage y uno de segunda mano destinado a comerciantes. Además, pueden conocer el espacio exterior de una antigua estación de ferrocarril. Bueno, lo más importante es disfrutar con la familia de un espacio agradable. Lo pueden visitar todos los segundos fines de semana de todos los meses, menos en agosto.
¿Y tú, Sofía? Para terminar, ¿qué les dirías a nuestros oyentes?
Yo os digo que busquéis en vuestras ciudades este tipo de mercados porque cuanta más visibilidad tengan, más contribuyen a la conciencia global sobre la importancia de la economía circular. Y muy importante, recordad que segunda mano no es sinónimo de viejo o usado, sino de nueva vida.
Gracias a los dos. A los que nos escuchan, les dejo el desafío. ¿Por qué no me contáis qué tal vuestras visitas? ¿Habéis encontrado una pieza única que hace tiempo estabais buscando? Me encantará que me lo contéis.
Escuche de nuevo.
Hola, bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Estoy muy contenta por poder contribuir con mis conocimientos sobre formas de cambiar la manera de comprar pensando en el planeta. Me gustaría que participarais comentando lo que vamos a decir aquí. Hoy hablamos de mercadillos de segunda mano y tengo conmigo a dos personas que organizan este tipo de eventos. Para saber más, ya os dejaré el enlace en la descripción de este episodio. Carlos, tú estás en la organización de uno de los mercados de Madrid. ¿Cuáles son para ti los beneficios de comprar objetos de segunda mano?
Hola, pues mira, puedo decirte tres, desde luego. En primer lugar, y hablando del mercado que organizo, consigues un precio más asequible por productos de calidad. Después, estás contribuyendo a la protección ambiental y, por último, puedes pasar un buen rato en nuestro espacio. Puedes llevar a tus hijos, comer e incluso, si quieres, vender algo también. Lo puedes hacer. Hay un espacio para eso.
Ah, muy bien. Sofía, ¿y para ti cuáles son los beneficios?
Para mí es la cuestión ambiental. Cuando compras en este tipo de mercados estás reduciendo el despilfarro. Estás dando nueva vida a un objeto que alguien no quiere. Al comprar algo nuevo, estamos contribuyendo al aumento de la huella ecológica. Mirad, las materias primas, el transporte de mercancías, la fabricación... Pero puedo añadir otro beneficio. Si compramos en las tiendas solidarias de las ONG, estamos ayudando a sus proyectos y al planeta.
Sofía, el mercado que organizas está destinado solamente a particulares. ¿Hay mucha gente que quiere participar?
Sí, bastante. En este momento hay una lista de espera de algunas personas. Cuando empezamos éramos 5, ahora somos 20 y en este momento estamos buscando un espacio más grande.
Muy bien. Para terminar, Carlos, ¿quieres añadir algo sobre tu mercado?
Sí, visite nuestro mercado. ¿Quién sabe si no encuentra una pieza única en uno de los espacios? Hay una zona para vendedores particulares, hay un mercado vintage y uno de segunda mano destinado a comerciantes. Además, pueden conocer el espacio exterior de una antigua estación de ferrocarril. Bueno, Lo más importante es disfrutar con la familia de un espacio agradable. Lo pueden visitar todos los segundos fines de semana de todos los meses, menos en agosto.
¿Y tú, Sofía? Para terminar, ¿qué les dirías a nuestros oyentes?
Yo os digo que busquéis en vuestras ciudades este tipo de mercados porque cuanta más visibilidad tengan, más contribuyen a la conciencia global sobre la importancia de la economía circular. Y muy importante, recordad que segunda mano no es sinónimo de viejo o usado, sino de nueva vida.
Gracias a los dos. A los que nos escuchan, les dejo el desafío. ¿Por qué no me contáis qué tal vuestras visitas? ¿Habéis encontrado una pieza única que hace tiempo estabais buscando? Me encantará que me lo contéis.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 2 y de la parte A. Muchas gracias.